COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
1:11 de este martes 5 de abril, con lluvia, mucha lluvia, y una lluvia que se agradece para el campo, para la salud, para la naturaleza y para todo. Bueno, pues en este martes 5 de abril te vamos a contar cosas, porque, por ejemplo, este fin de semana ya tenemos fútbol otra vez, y resulta que el Betis ha vuelto al Tajo para preparar ese choque ante el Cádiz, allí, en su estadio, en el Ramón de Carranza, con Canales y Borja, que se apuntan a la fiesta, se apuntan al partido, ya están entrenando, y hablaremos hoy de Juanmi y sus dos goles. Estaba atascado, y con esos dos goles, pues se mete de nuevo en la nómina de goleadores como el que más. Y el regreso de Fekir, esperemos que no esté ensirocado y que la próxima vez que le toque las narices, pues se calme un poquito y piense que es que esos ataques que a él le da le hace mucho daño a su equipo. En el Betis, que se están dando pues los blindajes para la próxima temporada, los fichajes, que ya iremos conociéndolo oficialmente, pero además Carballo, se está hablando con él. Es que el portugués está haciendo una temporada, para mí, con el entrenador, que está haciendo que todo el mundo funcione, ¿no? Es que el equipo está fresco, el equipo no está achicharrado, el equipo está fresco, y Pellegrini pues ha logrado sacarle lo mejor a Carballo, que un día vino con ese cartel, pero que se paró, ¿no? Ocaña y yo le llamamos el tren de Bobadilla de vapor, porque no corría mucho, pero es que la verdad está haciendo una temporada muy buena, y vaya el golazo que marcó hace nada, horas. Pues bien, el Betis está hablando con él de su futuro. Yo creo que interesa que se quede aquí, a Pellegrini le gusta, y por lo tanto pues está tratando de blindar a otro futbolista. Y mientras tanto, en operación salida, pues Osasuna de Pamplona estaría feliz de llevarse a Joel Robles como portero para su marco, para su portería. Y además, William José de Jesús está tramitando su documentación a marcha forzada para ser español, nacionalizarse y quedarse aquí en el Betis. Eso en el Betis, que, como decía Víctor a Mariani hace unos instantes, pues la verdad es que la afición está muy feliz, en espera de esa gran final frente al Valencia en la Cartuja, y además viendo qué va a pasar, como diría, o como dijo, don Manuel Pellegrini: estoy feliz, estamos bien, pero yo aspiro a todo. Yo voy a aspiro a todo. Otra cosa es que no lo consiga, pero yo lo aspiro. Y además lo dice. Y eso pues le da energía y le da felicidad a los béticos en este caso, que falta nos hacen optimismo en estos tiempos y felicidad. Y en el Sevilla, pues el cabreo que tenía Pepe Castro ayer en esas manifestaciones a su radio, a su televisión, en su casa, al Sevilla Fútbol Club. Lo decíamos nosotros, lo escuchábamos ayer en el Náutico, y yo lo comentaba. El cabreo de Castro es enorme, porque Pepe Castro, además de ser presidente, entiende de fútbol, sabe de fútbol, conoce el fútbol, ha vivido la época de exigencia, ha vivido la época de ganar trofeos, y vivió antes una que era aquella que todos recordamos, cuando don Roberto Alés mandaba a Monchi al mercado sin dinero para hacer un arroz, y Monchi con lo que podía, pues lo hacía. Dicho lo cual, Castro sabe que este año han hecho un grandísimo esfuerzo, y en ese esfuerzo para transitar en lo más alto y recaudar pingües beneficios para paliar el dinero que tú has puesto encima de la mesa, esto es así, esto es una empresa. Pongo dinero, quiero recuperar dinero. ¿Cómo recupero dinero? Pues mire usted, ganando partidos, la cúpula del fútbol han hecho una cosa del fútbol interesante. Antiguamente yo recuerdo al descansado don Luis Cuervo o a don Manuel Ruiz de la Opera decir que la competición europea, que era pérdida de dinero, que costaba dinero. Y estos señores, el techo del fútbol, han hecho aquello de clin, clin, caja. Un empate, dinero. Una victoria, más dinero. Pasa usted a la siguiente fase, mucho dinero. Gana usted la copa, muchísimo dinero. Y claro, esto es dinero, compro buenos futbolistas, gano cosas, gente feliz. Pero si no hay dinero, hay que vender futbolistas, ya la plantilla no es tan buena. Si no entras en competiciones europeas, hay futbolistas que dicen, yo no voy, yo no firmo, porque ellos quieren estar siempre en el escaparate, y esto es complicado. Y por eso, cuando los resultados y los objetivos se cumplen, pues todo el mundo feliz, como yo siempre digo. Si eres chiquitito y no tiene cabello, porque no quiere, ahora te puedes hacer injerto donde quiera, pero o sea, entonces no eres rubio, alto y guapo y con los ojos azules. Eso pasa cuando ganas, cuando no ganas no. Así que en el Sevilla, Castro tiene razones para estar enfadado y yo así lo entendí ayer. En ese tono que él tenía, lo entendí ayer. Y Monchi, por dentro, debe de estar cabreado. Y el sevillismo está cabreado. El que no parece que está cabreado es Lopetegui, aunque por dentro irá también la procesión. Y es que se dice muy pronto y la primera fue fuerte. La caída de Champions fue fuerte. Porque el Sevilla ya, la temporada anterior tuvo un objetivo cubierto y este año quería ampliar ese objetivo. Pero se ha caído la primera, de Maduro. Pero te quedaba la alegría de decir, bueno, vuelvo a mi competición fetiche, yo conozco la Champions League, la Europa League, y aquí puedo ganar también dinerito. No tanto, pero puedo ganar dinerito y seguimos. Y si gano la Copa aquí en mi estadio, pues fíjate qué fiestón. Pero este ahí que a la primera te tumban, te pintan la cara y te echan fuera. Bueno, pues ya era la segunda. Y si unimos aquello que quedó en silencio, pero que aquí en Sevilla duele mucho, que el eterno rival TAP de la Copa del Rey, que juegue la final de la Copa del Rey, y si la gana ya, pues fíjate, ¿no? Pues eso también ha dolido. Y entonces lo que queda era el segundo puesto, que llevaba mucho tiempo ahí, como los aviones, ya con el piloto rojo encendido, ¿no? Ya el comandante de la nave sabía que ese piloto rojo te indicaba que ibas a tener un golpe. Pues el golpe se produjo en el Nou Camp, 1-0, con oportunidad de empatar, pero volvimos a lo mismo. Entre las lesiones, entre la COVID y el juego inoperante ofensivo del Sevilla, lo recalco así, porque el pretexto siempre es lo mismo. Lesionados y enfermos. Sí, pero ¿y el juego ofensivo dónde está? Porque jugar ofensivamente se puede jugar con cualquier equipo, ¿eh? Jugamos así y ya está. Es verdad que las consecuencias serían distintas. Pero hombre, el que no arriesga no gana. Y Bono, que es el artífice de no encajar muchos goles, es el candidato justo y serio al trofeo Zamora. El Sevilla de momento, eso sí lo tiene muy bien, que tan solo ha encajado 20 goles. Bueno, pues vamos a ir saludando a nuestro equipo porque tenemos hasta las 2 en este día de lluvia con Rafa Carrillo Albornó, a nuestros hombres que están trabajando desde muy tempranas horas. Víctor, muy buena.
Hola, ¿qué tal, Rafa?
Te veo cansado hoy, ¿te levantas muy temprano hoy o qué?
Siempre me levanto muy, muy temprano para...
Pero no está ensirocado, ¿no?
No, estoy muy tranquilo. Yo, como hoy descansado caño, pues todo tranquilo.
Es que no, Crónicas de un Pueblo no existe
hoy.
No
tiene nada que ver. No tiene nada que ver.
Crónicas de un Pueblo, achucha, un montón. Escalera, muy buena. ¿Y tú cómo estás?
Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas. Pues bien, bien. La verdad que un día desagradable, pero magnífico de radio.
Bueno, pues sabéis los dos lo que tiene don Gabriel Ruiz, ¿no? Lo que tiene don Gabriel Ruiz, sí, es la mejor galería del mundo. Gabri Motor Gallery, fiel, siempre está con nosotros y por eso vende los coches que vende. Es natural. Él es algo excepcional. Así que como cada día te digo aquello de sí, sí, créetelo. Estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor Gallery. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevo, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia y están cerca, en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas y con nuevas instalaciones en el polígono Sanlúcar en Gabri Motor Gallery y en internet gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor, que por cierto, don Gabriel Escalera, Víctor no estaba,
sí,
nos llevó a la venta Pazos en la parte nueva que tiene con don Antonio allí. Vaya como estuvimos de lujo, ¿eh?
Qué maravilla.
Yo hacía tiempo que no iba a la venta Pazos. Tengo que guardar todas las buenas costumbres e ir más a ver a mi amigo Antonio. Bueno, pues señores, vamos a comenzar este día de lluvia, que estamos a martes tan solo. Tenemos fútbol el fin de semana y en Semana Santa tenemos fútbol también, esto no os preocupéis. Pero si os parece, comenzamos hablando de los titulares. El titular más importante en el Sevilla, Víctor Fernández, que vuelve el Papu que ya entrena.
Sí, es una de las noticias de la mañana. Desde ayer ya se están viendo algunas imágenes del Papu entrenando, tocando balón en la Ciudad Deportiva y vamos a ver si llega, parece que sí, ¿no? Que va a llegar al próximo viernes, no sé si para salir de inicio, ¿no? Pero poco a poco va recuperando Lopetegui de jugadores y este jugador que cuando se lesionó, que incluso lo contó, ¿no? El jugador se lesionó porque recayó, quería precipitar un poco su regreso. Estaba bastante bien, yo creo que estábamos viendo la mejor versión del Papu y a ver si el Lopetegui lo puede recuperar para este tramo final de temporada.
Vamos a tener dos fases hoy en el Sevilla. Vamos a hablar unos instantes con el profesor Pepe Prieto para analizar deportivamente la situación del Sevilla. Y después, si te parece, nos cuenta, le cuenta a la audiencia de Copa Sevilla, la idea que tiene el Sevilla con esos 5 partidos en casa, hombre, de llevar cuanto más público, cuanto más aficionado a las gradas, mucho mejor, ¿no? Y habrá que hablar con el coordinador de las taquillas, ¿no?, con Manuel Salado, a ver qué idea tiene, ¿te parece?
Sí, va a lanzar ha lanzado, de hecho, una campaña para vender entradas. Ahora damos detalles, porque lo que quiere el Sevilla es llenar. Es un día complicado, viene de Dolores y quiere intentar llenar el campo para... Porque me parece que parte de las opciones, o el Sevilla, si gana al Granada, creo que elimina de raíz muchos de los problemas que se pueda generar.
Sí, cuanto antes esté en Champions, ya me lo sé. Da para la calma y para analizar
de
otra forma.
De todas formas, con respecto a este tema, yo, y en relación a las palabras ayer del presidente, me gustaría hacer un comentario después, o cuando tú quieras, Rafa.
Después, porque tenemos a Pepe Prieto ya, el capitán.
Ah, pues vamos a hablar.
Porque la última vez estuvo en plan catedrático, que me gustó mucho.
Está muy bien últimamente.
Sí, sí, y por eso digo, pues, antes de irse, porque creo que se iba no sé a dónde, me ha dicho el carrillaje, antes que se le acabe la batería, pues vamos a saludarlo. Pepe, muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Que tiene los motores en marcha y te va a algún sitio?
Que, bueno, pues, comida familiar.
Muy bien.
El cumpleaños de mi hijo.
Ah, pues, dale un beso, un abrazo de parte nuestra y felicidades.
Conveniente que Alfonso aparezca de vez en cuando, ha desaparecido de los carteles.
Eso es. Bueno, Pepe Prieto, tú conoces muy bien las crisis de juego, y lo del Sevilla ahora mismo es una crisis. ¿Por qué? Porque, hombre, está fuera del cumplimiento de los objetivos que se marcaron al principio de temporada, y caer eliminado de Europa en las dos caras, y de la Copa del Rey también. Y después era como entre algodones, ¿no? El vivir ahí en la segunda plaza, pero con el piloto del avión así intermitente en rojo, diciendo echen aceite, carguen batería. Entonces la caída a esa cuarta plaza, con Barcelona apretando y el Atlético de Madrid, pues hace que escuchemos, por ejemplo, a Castro hablando como lo ha hecho, ¿no? Con ese cabreo interno y con ese tono de voz. Y claro, las cosas cuando son... Y eso lo conoces tú, porque tú has sido capitán y eres capitán, y conoces el vestuario del Sevilla. Y queda lo que queda, Pepe, que es sobre todo el Sevilla, por el coste de su plantilla, el blindaje de los futbolistas que tiene, el seguir transitando en Champions. El objetivo es Champions. Si no entra en Champions, ahí sería peor todavía la cosa, porque entonces habrá que vender, porque la pasta no te la regalan del cielo. En fin, a esta hora del día, 1:23, un día de lluvia, ¿cómo analiza esta situación? ¿Dónde hay que poner el punto y dónde viene el seguido?
Bueno, el equipo tenía tres grandes objetivos al inicio de la temporada. Uno era las competiciones europeas, progresar en Champions, y la verdad es que cuando sale el grupo todo el mundo nos ilusionamos mucho, pero en ese objetivo el equipo no ha respondido a las expectativas. Luego, la Copa del Rey en nuestra ciudad también era un objetivo importante y el equipo no lo cumplió. Y el tercer objetivo, que estaba marcado claramente, era entrar en Champions, porque eso es la primera vez en la historia que se entra tres veces seguidas, permite tener continuidad en los ingresos económicos, y es un objetivo que está todavía a mano. La temporada siempre debe de analizarse al final de la misma, pero ¿qué es lo que ha pasado este año? Que el equipo ha empezado muy bien en el tramo inicial. Era muy sólido, estaba siendo muy estable en todos los aspectos, y entonces ilusionó mucho. Y cuando tú al final las temporadas las realizas de más a menos, las sensaciones siempre son negativas. Entonces, ahora mismo las sensaciones que tenemos todos y que tiene el propio equipo es de falta de confianza por las circunstancias que están pasando. O sea, todo esto influye negativamente en la percepción que tenemos los de fuera del equipo y la misma percepción que tiene el equipo.
Pepe, el gran debate está acompañado de la falta de juego fuera y de punto, acompañado de las lesiones, ¿no? La excusa real son las lesiones. Y dentro de las lesiones hay dos debates. Uno es, son las lesiones que tú dices que es mala suerte. Pues yo le estaba preguntando a Víctor ahora, oye, ¿y Suso cómo está? No sabemos. Ese tema ha cambiado. Nosotros no sabemos nada. Formación de vestuario, de lesiones, no sabemos nada. Decimos lo que decimos y tratamos de ser ecuánime, prudentes y respetuosos en todo. Pero esa información falta. Hay lesiones que, como te decía, que, hombre, te rompe el brazo, te has caído, una lesión, bueno, pues mira usted, ante eso no puedo hacer nada, esperar que se recupere. Pero sí hay unas lesiones, que son las lesiones musculares, donde, hombre, esto está cantando. Esto está cantando porque yo el otro día a nivel nacional veía en un programa pues a tres exfutbolistas hablando del Sevilla y de las lesiones. Algo está pasando con esa visita a Madrid, con un Fernando que quería no pasar por el quirófano y curarse como Ansu Fati y tuvo que pasar por el quirófano y hasta el final, que hay un futbolista como Rekic o como Acuña o como cualquiera que ha vuelto a la lesión, ha tratado de jugar y ha caído. Algo está pasando y hacemos un parón porque es la excusa esa que tiene, que debe tener una lectura y saber por qué ha ocurrido. Y la otra es que con lo que a ti te queda, Pepe, se puede jugar de muchas formas. Se puede jugar como un autobús, se puede jugar con un sistema elástico, como yo decía, ¿no? Como el tanga de y arriba y abajo, y se puede jugar ofensivamente con otro futbolista. No te van a dar la misma calidad, pero la mentalidad. Y es que este Sevilla ha ido perdiendo el colmillo de ataque del marco contrario, de buscar la cara al portero, de buscar el gol, y ya en Barcelona fue la guinda, ¿no? Entonces, en este un debate complicado, ¿por dónde lo llevarías tú?
Hombre, en el tema de las lesiones, hay que, y lo expresas bien, hay dos tipos de lesiones, las traumáticas y las musculares. Pero eso no significa que no todas no sean evitables, porque la mayoría de las traumáticas tiene que ver cuando existe un cansancio muscular y ya no te puedes defender muscularmente y entonces la articulación se hace daño. Por eso siempre aparecen esos articulares, aparecen no normalmente, sino por un impacto, aparecen en los minutos finales de los partidos, 70 para adelante, que es cuando el músculo entra en cansancio. Pero ahora mismo los clubes tienen un nivel de control de las cargas, tienen un técnico especializado en cargas. O sea, que está la flechita en rojo y ya le está diciendo al entrenador, oye, este tío está en una carga excesiva. ¿Qué es lo que pasa? Mi percepción, y no tengo todos los datos porque no estoy dentro de del cuerpo técnico y no
pues
tengo
ese detalle,
todos los datos.
Pepe, ese detalle que tú has dicho, mucha gente no lo sabe. Yo tampoco lo sabía, lo confieso.
Sí. Todos los jugadores tienen, o sea, ahora mismo todos los equipos tienen un técnico de cargas que lo que hace es que ve los minutos realizados, la velocidad que cómo se desplaza, no sé qué, y tiene unas barritas que al final te indica si está en verde, si está en naranja o si está en rojo. Uh-huh. Claro, y entonces cuando está en rojo se avisa al entrenador, este tío está en minutos de carga excesiva. Y el entrenador toma decisiones con respecto a eso, es un partido muy importante, pues tiene que jugar como tiene que jugar. Si no, pues lo que hacen es que lo intenta reservar. Mi opinión es que el equipo ha rotado muy poquito. Hay determinadas posiciones en las que no han rotado absolutamente nada. Los dos centrales, el medio centro y un centrocampista más, no han rotado nada. Y esa gente ha tenido un cansancio excesivo. Principalmente porque el nivel de exigencia de la competición era muy alta y porque el entrenador ha tomado esa decisión. O sea, vemos otros equipos que los dos centrales los rotan y el medio centro lo rotan durante todo el año y en el tramo final de la temporada llegan bien. Un caso muy parecido es cómo llega el Madrid en determinado momento de la temporada pasada al final de la competición, con Casemiro muerto, con Modric cansadísimo. Este año, ¿qué es lo que ha pasado? El control de cargas ha sido mayor y al final de la temporada van a llegar en otro nivel. Yo creo que hay un problema de planificación que al final se ha visto reflejado en el nivel de lesiones que hemos tenido. Uh-huh. Eso es con respecto a las lesiones. Sí. Y luego con respecto a lo que tú dices, con lo que tengo. El Sevilla, con las lesiones, ha rendido un nivel muy alto. O sea, la segunda unidad del Sevilla en determinado momento de la temporada ha rendido un nivel muy alto. Y a mí me parecía que era una notición, porque al final eso es lo que te permite competir y conseguir objetivos. Pero es verdad que el Sevilla ha tenido un problema como visitante. Más que en un periodo, sino durante toda la temporada como visitante. Hemos visto un equipo que en las primeras partes ha sido muy muy medroso, muy cauteloso con el partido, y que cuando ha ido a por el partido ha sido en las segundas partes. Eso en un 60% le ha valido, pero en el otro porcentaje de partidos no le ha valido. Yo creo que todos hemos demandado que Sevilla tenga una visión o una versión más parecida a su versión como local, también como visitante. Porque cuando el Sevilla estaba optando verdaderamente por el título, ese era el salto, ser estable fuera de casa, y no lo era. Entonces, claro, ha habido un debate que al final el equipo en determinados partidos sí se ha ido para adelante, no ha conseguido victorias, y un poco la situación que se ha ido generando con las lesiones y la falta de confianza por las no victorias y distanciar del Madrid es ahora mismo la sensación que todos tenemos. Y luego con otro componente, que es que el Barça viene como un tiro y el Atlético de Madrid está apretando. Entonces, se están generando un montón de situaciones que ahora mismo no es el momento más adecuado para pensar en positivo, pero yo sigo pensando que esta plantilla está capacitada para conseguir el objetivo de entrar en Champions.
Yo creo lo que más Pepe ha llamado la atención, o a mí me llama la atención en estos últimos partidos, que es evidente que el equipo ha dado un paso atrás, es la ausencia de gol de los delanteros. Tendría que sentarme a ver las estadísticas, pero no sé el tiempo que lleva a los delanteros sin marcar. Y sobre todo que lleva 4 o 5 partidos que es que no tira puerta.
Claro.
Y a mí sí me parece sorprendente, ¿no? Un equipo con estas aspiraciones. Claro, si tú vas a bueno, es que no tira puerta contra el Alavés, pues fíjense contra el Barcelona. A mí sí me parece que el
ataca
equipo
con muy pocos futbolistas.
No, a partir de ahí hay que buscar que el problema existe, es evidente, ¿no? Eso no se puede esconder. Y a partir de ahí habrá que buscar en el análisis las causas, si es por el estilo del juego, porque los jugadores han bajado el nivel, no lo sé, pero es evidente que el Sevilla le ha estallado la cara un problema, y es que ya no es que no marque, es que no genera ocasiones, es que no tira puerta.
Claro. A ver, el estilo de jugar del Sevilla es muy definido. O sea, Julen le gusta mucho jugar con 3 centrocampistas en el medio, con la línea de 4 atrás y luego con gente que ayude defensivamente y que tengan el balón mucho tiempo. Eso supone que hemos visto durante estos 2 años o 3 años que el equipo es muy estable en números defensivos. Al final dices, joder, es el segundo equipo o el primer equipo menos goleado. Pero luego donde tiene déficit es en la frecuencia de llegadas. Posee mucho balón, te atacan menos porque el balón lo tienes tú, pero la frecuencia de llegada es, en los últimos partidos hemos visto que ha bajado mucho. El delantero tiene más posibilidad de marcar si tiene más frecuencia de llegada. Si tú llegas 10 veces, el delantero tiene más posibilidad de ganar. Si llegas una vez en el partido, tiene que tener un acierto del 100%. Y eso no lo tienen los delanteros del Sevilla. Entonces yo creo que el estilo de juego del Sevilla, sobre todo fuera de casa, con posiciones muy largas, influye mucho en que los delanteros, para jugar en este Sevilla, tiene que ser un delantero muy específico. Por eso yo creo que el delantero que más adecuado es para el Sevilla es el Nesyri, que se puede tirar corriendo 90 minutos, pero otro perfil de delantero puede sufrir. Y luego, con respecto al bajón de porque yo creo que la baja de Diego Carlos y la baja de Fernando son vitales en que el equipo pueda atacar, porque son más débiles defensivamente. Y todo el mundo tiene que ayudar defensivamente, con lo cual tienes poca gente que sea capaz de llegar a 80 metros. O Campos, alguno más, pero son esfuerzos muy largos porque tienes que trabajar mucho.
El caso de Ocampos, que creo que no estuvo bien en el Camp Nou, y Martial. ¿Qué ocurre con Martial, Pepe? Porque Martial se ha hecho un desembolso tremendo, lo ha hecho del Sevilla, pero es que no responde. Es que el futbolista pasa los meses, pasa los partidos y no responde.
Bueno, yo creo que el fichaje es una apuesta clara por conseguir objetivos, pero es una apuesta que te puede salir bien o te puede salir mal. A mí me parece que el otro día, el día del Barça, el jugador se mueve y se mueve muy bien. A mí me gustó mucho sus movimientos. El problema es que el equipo, da igual que hubiera estado Benzema o Cristiano Ronaldo o Messi, es que el equipo estaba muy atrás. Es que el equipo atacó muy poco. Es que el equipo se dedicó el 80% del tiempo a defender. Entonces, tienes que ser un privilegiado para poder llegar tú solo. Es que al final el delantero es bueno si el equipo es ofensivo. Uh-huh. Y luego, cuando ha jugado en casa, a mí sí me ha gustado la versión de Martial. No está teniendo efectividad, pero sí es verdad que se está moviendo bien. Pero yo creo que es que el problema radica un poco en que, bajo mi punto de vista, es una opinión muy personal, es que el Sevilla tiene que jugar con más gente arriba. Es que al tú tener 3 centrocampistas, como siempre juega en Sevilla, quizá los hombres de banda tienen que ser más ofensivos. Tienes que jugar con uno Campos, con Martial y con el Nesyri arriba. Porque es que eso te permite jugar con 3 arriba. Eso te permite tener más gente, que el equipo contrario se preocupe más por ti.
En fin, son los argumentos, el análisis de Pepe Prieto, junto a los comentarios que estamos haciendo en este día, donde la verdad es que junto a la lluvia y la melancolía del tiempo, los sevillistas están un poquito
bueno, fastidiados. Pero Rafa, yo creo que tenemos que ser positivos. Sabemos
siempre.
Un día de lluvia, eso es. Pero que al día siguiente sale el sol.
Eso, y sobre todo, que el equipo se clasifique por tercera vez consecutiva en Champions, que es donde está el dinero y para mantener todo lo que hay. Pepe, un abrazo y muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, como siempre.
Bueno, pues estaba Víctor, decíamos, segmentada en 2 escenarios, la información deportiva, el día a día, con esa vuelta del Papu, y la idea que tiene el Sevilla, ¿no? De 5 partidos en casa, llevar cuantos máximos aficionados, Clinquilín Caja y animar al equipo para conseguir este... ¿Qué me decía que tiene preparado el coordinador de, bueno, de Sevilla, no, o cuál es la idea del Sevilla?
Que nos lo cuente Manuel, Manuel Salado, que es una de las personas más importantes en este Sevilla, sin lugar a dudas, y está pendiente.
Un grande
de,
Manuel Salado.
Bueno, Manuel Salado es un grande candidato a la presidencia en cualquier momento, y Salado nos va a contar toda esta historia que tiene el Sevilla preparado, porque quiere preparar de alguna forma las cinco finales y que tiene en casa: Granada, Real Madrid, Cádiz, Mallorca, Athletic Bilbao, y sobre todo partido importantísimo el viernes de Dolores, el próximo viernes frente al Granada.
Bueno, señor Salado, muy buenas.
Muy buenas, Rafael. Muy buenas, Víctor. Muchas gracias por las palabras, pero que va.
Eso digo yo, ¿no? Que la entrada ha sido... La entrada ha sido buena, ¿no?
Futuro presidente, futuro presidente.
Bueno...
No sé si es un halago o es una...
eso dice su amigo Abel García.
De Víctor no se sabe nunca si puede ser un halago o una frivolité o una... Pero bueno... En cualquier caso, Manuel, cinco partidos en casa, cinco finales, lo que queda es lo que queda, que es muy importante, meterte en Champions, aparte que sea la tercera o cuarta vez consecutiva, ojalá que sean muchas, pero hay que meterse en Champions sí o sí, porque es el camino que tiene que tener en Sevilla en todos los aspectos, ¿no? En lo deportivo, en lo económico y demás. ¿Qué idea tenéis para estos cinco partidos?
Así es, Rafael, como tú bien dices, bueno, el objetivo de primera, desde el primer momento, era entrar en Champions. Nos hemos ilusionado mucho con esta segunda plaza que hemos mantenido tanto tiempo y con una posibilidad de etérea, pero bueno, de alcanzar un poco más arriba, pero bueno, en cualquier caso, el objetivo está en los cuatro primeros, consolidar la plaza de Champions una temporada más y bueno, y esta temporada tan atípica, marcada por las restricciones, por el tema de COVID durante prácticamente casi dos tercios de temporada. Ahora que vuelve la normalidad, quizás ya más absoluta, se quita el tema de mascarillas y demás, que independientemente de que se quitan las restricciones, ha hecho también que mucha gente todavía tuviera cierto recelo a acudir al estadio. Entonces, este año ha habido muchísima falta mucha ausencia, mucho asentismo de socios que regularmente van al partido. En este caso concreto, el día de Granada, viene dolor de una fecha no señalada en Sevilla, después de dos años sin Semana Santa, entendemos que mucha gente, o bien por temas vacacionales, o playa, o lo que sea, o por las ganas que tiene la gente de Semana Santa, es un día complejo a lo mejor para que los socios habituales acudan al estadio. Entonces, bueno, se ha hecho una... A medida que ya hemos puesto en práctica bastantes veces, que por un lado es por ampliar la disponibilidad de entrada, porque estamos, gracias a Dios, tenemos muchos abonados y hay poca disponibilidad, y sobre todo la disponibilidad que hay en referencia a las zonas más caras y no en las baratas, se ha habilitado la sección de asientos, que bueno, simplemente consiste en que aquel socio abonado que no va a acudir al partido, lo sabe de antemano, pues pone ese asiento a disposición del club, y una vez que se venda esa localidad, pues el 50% del importe de la venta va para el abonado como descuento para el carnet del año siguiente. Con eso se amplía la oferta de localidades, hace que socios de Connorte, por sur, de fondo, que hay menos disponibilidad, pues puedan... junto con la otra medida, que es una entrada bonificada al 50%, tanto para abonados como socios rojos y socios blancos, pues puedan tener un familiar, mujer, hijo, un cuñado, y ir junto a una localidad cercana o anexa a la suya. Uh-huh. Con la intención eso de que de aumentar la asistencia y que tengamos el apoyo que el equipo necesita en estos momentos.
Muy bien. Manuel, pues ahí queda esa petición, esa idea reflejada en el Sevilla, y que ya los abonados, los socios sevillistas ya la conocen, y si no, después cuando montamos el programa en la web, lo pueden escuchar repetido, lo que dice Manuel Salado en torno, coordinados de la taquilla en torno a estos cinco partidos y a la afluencia de los sevillistas al estadio. Muy bien, Manuel, un abrazo, muchas gracias.
Igualmente, muchas gracias.
1:40, te recuerdo que el mundo ha cambiado y nosotros también, te lo digo todos los días. Es el momento de pensar que queremos, de afrontar los cambios, de romper rutinas y sobre todo de cargarse de la máxima energía. Cambia ya tu forma de entender la conducción y vive una experiencia única con el nuevo Opel Mokka, que ahora puede ser tuyo desde 240 euros al mes, sin entrada y con el equipamiento más innovador. Opel Móvil 5 está en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza. Víctor pedía unos minutos para las palabras o la entrevista de ayer, antes de ir con el Betis y pasar por la taquilla Rafa Garrido Bernor, Víctor.
Para rematar muy, muy rápido, hablando y recordando, y creo que el club hace bien, porque a mí me parece el partido del viernes tremendamente importante, porque sería meterle presión con una victoria al Betis, que se pondría con 7 más algo la verdad, y a la Real con 9. Tienen que jugar sus partidos, pero ya le mete esa presión al Sevilla, y después el Madrid, la semana que viene, pues vuelve con los partidos del Chelsea, ya con la Liga en el bolsillo. En fin, yo creo que el partido del viernes es trascendental para dar un paso adelante y afianzarse en el puesto de Champions. A mí lo que sí me llama la atención, y no termino de entender por qué el club ha bajado su discurso en la exigencia, ¿no? Yo creo que esta agonía del entrenador está tirando para abajo. O sea, que el presidente del Sevilla, después de una temporada, y estoy de acuerdo con él, una temporada magnífica en Liga, magnífica, porque el Sevilla ha sido segundo y actualmente empatado con el segundo, pues prácticamente sale públicamente a pedir la ayuda de la afición, por Dios, por Dios, por Dios, para quedar el cuarto. Pero porque el Sevilla, ¿por qué no puede pelear por el segundo puesto? Si está empatado con el segundo, actualmente, y está recuperando jugadores y ya no tiene Europa y ya no tiene la única competición en la Liga, ¿por qué el Sevilla, de esta forma tan, tan descarada, pierde la opción o por lo menos en el mensaje de pelear por el segundo puesto que te permitiría jugar el año que viene la Supercopa, ¿no? Que creo que es un una final bastante atractiva para el aficionado. No termino de entender ese nerviosismo que existe en el Sevilla y esa necesidad, ¿no? Yo creo que el Sevilla no tiene necesidad. No sé, el Sevilla está generando una ansiedad y una necesidad. Sevilla que viene de ganar títulos uno detrás de otro. Hombre, si fuera la época de 1980, pero actualmente no termino de entenderlo, porque se ponen en cruz y piden por favor el cuarto puesto cuando actualmente está empatado con el segundo.
Vámonos, Peri, a ver si podemos llegar nunca, que estáis más tarde.
Tranquilo, que el partido es mañana, además. ¿Y esa furgoneta con tanta gente que lleva ahí, la cuadrilla de Morante?
¡No! Esta es la nueva Iveco Daily, ¡una maravilla! ¡Sube, sube! Que ya están montados los técnicos de sonido y los comentaristas de las demás emisoras.
¿Pero entonces quepo o no quepo?
¡Aquí cabemos todos, Peri!
¡Tira para Barcelona ya!
Recuerde, Iveco en Sevilla, Huelva y Cádiz es autodistribución.
¿No te gusta esperar cola en los supermercados? ¿Hacer tu compra en internet es demasiado complicado? Te presentamos la experiencia Ilusia. Ilusia es la forma más fácil de hacer la compra en tus supermercados favoritos, como si estuvieras en ellos, y por el mismo precio. Cámbiate ahora a Ilusia. Descarga la app para tu móvil o entra en ilusia.com. Dedica tu tiempo a lo que más te gusta. De la compra se encarga Ilusia.
Únete y te regalamos 10 euros para tu primera compra. Sin letra pequeña. Y si ya estás con nosotros, te regalamos 10 euros en tu próxima compra.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
Es emoción, adrenalina, libertad. Es Skydive Spain, el centro de salto de paracaidismo en Bollullos de la Mitación, donde disfrutarás de la sensación de volar como un pájaro con tu salto en paracaídas Thunder. 4.600 metros de altura de pura adrenalina. Reserva ahora tu salto en skydivespain.com y vive una experiencia inolvidable. Vívelo con Skydive Spain en Bollullos de la Mitación.
Gabri Motor Gallery, nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Sabemos que 2 años son muchos años sin Semana Santa. Por eso, en Lago, queremos que vayas calentando motores a partir del 4 de abril con nuestra exposición de carteles oficiales de la Semana Grande. Ah, y eso no es todo. Trae tu ticket de compra superior a 15 euros y llévate un nazareno impreso en 3D para montar en casa la auténtica carrera oficial. Más info en lago.es.
Quedarse sin batería en Sevilla ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es, especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión a domicilio en Sevilla y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días a la semana, porque tu batería no entiende de días. Bateríasadomicilio.es.
¿Buscas una experiencia única? En LD Sevilla podrás disfrutar de una deliciosa comida en nuestro restaurante Brasería, seguida de una sobremesa en el Chill Out con unas vistas únicas de la ciudad de Sevilla. ¿Y los niños? Tenemos una zona de juego ideal para ellos. LD Sevilla, estamos en la salida 790, autovía A66 Las Pajanosas. Restaurante LD Sevilla, un lugar mágico para disfrutar y darte un capricho.
Ahora, más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954 90 09 64 o en coanda.es.
Sabemos que 2 años son muchos años sin Semana Santa. Por eso, en Lago, queremos que vayas calentando motores a partir del 4 de abril con nuestra exposición de carteles oficiales de la Semana Grande. Ah, y eso no es todo. Trae tu ticket de compra superior a 15 euros y llévate un nazareno impreso en 3D para montar en casa la auténtica carrera oficial. Más info en lago.es.
Ha llegado al centro de Sevilla tu taller de mecánica de confianza. Autoclima Sport. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. ¡Despreocúpate! En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclimasport.com. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos, tratamos con personas.
Sabemos que 2 años son muchos años sin Semana Santa. Por eso, en Lago, queremos que vayas calentando motores a partir del 4 de abril con nuestra exposición de carteles oficiales de la Semana Grande. Ah, y eso no es todo. Trae tu ticket de compra superior a 15 euros y llévate un nazareno impreso en 3D para montar en casa la auténtica carrera oficial. Más info en lago.es.
Cruceros Torre del Oro, más de 30 años surcando nuestro maravilloso río. Te animamos a que vengas a conocernos. Si no has vivido esta experiencia, no conoces Sevilla en su plenitud. Además, podrás contratar los servicios de catering para bodas, bautizos, comuniones y todo tipo de celebraciones de empresas o particulares. Haz tu reserva en el 954-211-396. Cruceros Torre del Oro.
1:48, es martes 5 de abril, Clínica Maye, más de 40 años de experiencia, última tecnología y resultados. No viajes al extranjero para operarte. En España está uno de los 2 únicos doctores con gran máster de total definición. ¿Por qué buscar fuera si tienes el mejor experto en tu ciudad? Algo que no entiendo. ¿Sabes que gracias a la tecnología Basel podemos reutilizar la grasa de la zona que no quieres y ponerla donde la necesitas? Aumento de glúteos, pectorales, gemelos, además de un resultado natural y duradero. Ahora en Clínica Mayen ya sabes lo que hay. Te esperan, te atienden, lo buscas. Clínica Mayen, define tu cuerpo, elige tu vida, como eligió ser periodista grande Samu Silva, Diario de Sevilla. Don Samu, muy buenas. A ver.
¿Escucha, Rafael?
Te escucha, lo que pasa es que había que abrirte. ¿Estaba abierto o no? Samu.
Yo te escucho
perfecto. Perfectamente. Escalera, la última hora del Betis, ¿cuál es? Que don Samu le vamos a pedir un columnón de los suyos buenos para ver la situación del Betis de felicidad que tiene ahora, escuchando al técnico cómo está con la vuelta de Fekir y compañía, a ver cómo ve este sprint final. Pero cuéntanos la última hora del Betis, ¿cuál es?
Hoy ha entrenado de forma suave después del descanso de ayer. Ayer se ejercitaron en solitario Canales y Borja. O sea que todo hace indicar que van a estar el sábado en Cádiz, al igual que Fekir, que vuelve de sanción, como Pechela. O sea que lo va a tener prácticamente todo a su disposición el entrenador, ¿no?
¿Y Joaquín qué dice? ¿Está optimista? ¿Está feliz?
Está feliz. Han hecho una promo de la clasificación a la final y esto es lo que decía Joaquín Sánchez de los aficionados.
¿Y cuándo el Betis no ha jugado en casa? Si todavía recuerdo cuando fuimos a jugar contra el Liverpool y parecía que los que no caminábamos solo éramos nosotros. Si cuando fuimos a Milán con los nuestros arropándonos, el Duomo parecía la Catedral de Sevilla. O esas dos finales que ganamos en el Calderón. ¿Qué piensa, que no sentíamos el gol sur animando y llevándonos en volanda? No, no va a ser diferente. Porque donde están los nuestros, está nuestra casa. Final de Copa del Rey 2022. Como siempre, con los nuestros.
Bueno, ahí está Joaquín, el estandarte del Betis. Samu, el Betis, pues en la cuenta atrás para esa gran final, Estadio La Cartuja, donde vamos a llevarle día a día toda la información, minuto a minuto. Gran felicidad para los béticos vivir esa final. Y en Liga, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Sevilla, en un paquete, ¿no? De puntos muy, muy igualados, sobre todo la Champions. Y entra el Betis como quinto invitado. Ahí en esa posición, Samu, ¿qué final ves? ¿Cómo ves al Betis? Que además el Sevilla le está viendo ahora por el espejo retrovisor. Sevilla pone, mira el espejo retrovisor y ve al Betis a 4 puntos por detrás. ¿Cómo ves esta situación?
Pues Rafael, el Betis está en el punto que quería Pellegrini. Antes del parón vimos que había un desgaste mental, físico, ¿no? De esa acumulación de partidos que tuvo. Y Pellegrini metió el victorí, hizo que el equipo fuera más sólido, buscando llegar al parón, resistir, ¿no? El equipo resistió, incluso ganó al Bilbao, empató en Vigo, y ya vimos el domingo que efectivamente que el parón significó una recuperación mental y física del equipo, que volvió a ser ese Betis alegre, ese Betis que llegaba arriba, ese Betis que tenía 2 puñales por las bandas con las incorporaciones de los laterales, y se convierte en, como dijo Pellegrini, que no tiene obligación de estar en la Champions, porque además tiene esa final de Copa que quizás es el premio, pero que en la Liga lo puede distraer un poco, pero también lo hace competir sin complejos, ¿no? Que quizás, como decía antes Víctor, en el Sevilla, que se habla de mantener la cuarta plaza, porque hay miedo a perderla, ¿no? Porque ha sido el objetivo de todo el año y se ha tenido en la mano. El Betis no, el Betis lo ve como un premio y eso quizás lo convierte en el rival peligroso para todos los demás, ¿no?
Sí, a 4 el Betis, a 6 la Real Sociedad, que también ganó ayer, un partido muy polémico, por cierto, pero es que el Betis tiene que competir, es decir, ¿y qué mejor forma de competir para llegar a la final de Copa, Samu? Ganando partidos, ¿no?
Sí, ese mensaje de Pellegrini caló en el vestuario, ya lo decíamos en semanas anteriores, que el entrenador había dicho que sí, que la final de Copa es muy importante, pero que el Betis no podía llegar allí perdiendo, ¿no? Para empezar, porque no se podía jugar. Imagínate lo que hubiera sido perder o perder los partidos hasta la final y jugártelo todo a una carta, ¿no? La temporada para clasificarte a Europa, una carta en la Copa, hubiera sido una presión excesiva. La mejor manera es seguir ganando, seguir apuntando a la cuarta plaza, porque será la manera de asegurar la quinta o la sexta y estar en Europa el año que viene, ¿no?
Pero fíjate,
es el gran objetivo, ¿no?
Samu, además de tener al equipo fresco, que no hay nadie achicharrado, si miramos los equipos de arriba, que es lo que hay que mirar, los mejores son los de arriba, ¿no? Fíjate, en goles, Real Madrid ha marcado 61 gol, el Barcelona 57, igual que el Atlético de Madrid, y el Sevilla 40 goles, el Betis 54, o sea, de todos, el que menos y con diferencia, el Sevilla 40 goles tan solo, 54 el Betis, 57 Barcelona y Atlético de Madrid, 61 el Madrid, y en contra, el Madrid tiene solo 26, 29 tiene el Barcelona, que es un equipo que antes le marcaba muchos goles, 37, que es una barbaridad, el Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, que jugaba la defensiva, el Sevilla 20, el que menos, 6 menos que el Madrid, y el Betis 36. Pero en los goles, en ese baremo de goles marcados, goles encajados, y la disponibilidad del técnico, lo que quiere meter, la carga que le mete al equipo, por eso entendemos que el beticismo esté muy feliz, ¿no? En víspera de una Copa y lo que pueda pasar en este trayecto final de la Liga, ¿no?
Es que el Betis, aparte de estar teniendo resultados, es vistoso para el espectador. El público que va al campo del Betis se divierte cada partido, ¿no? Vimos el otro día los goles que marca y además cómo son los goles, además. Fue un festival, ¿no? Va camino de alcanzar casi los 100 goles entre todas las competiciones, como sigue este ritmo, ¿no? Una cifra récord, para el Betis.
Y se quedó atascado en 50, pero Juanmi, que es bueno para el equipo y para él, hizo dos goles, y los dos golazos ya que después hemos comentado y demás, ¿no? El de un Carballo, que tú crees, ¿está el Betis en charla con ello? Samu, ¿tú entiendes que el Betis lo quiere blindar, lo quiere dejar aquí también, no?
A ver, sí, llevan semanas que se planteó esa conversación. Lo que pasa es que es un asunto que no ha sido fácil y que no será fácil, porque la ficha de Carballo sabemos que es muy alta. Uh-huh. Y que es un jugador que le queda un año de contrato. Y además que el jugador no está por la labor de renunciar a mucho sueldo, ¿no? Y en el club había ciertas dudas, porque han existido dudas siempre con el rendimiento de William Carballo, pues de si era conveniente, porque un nuevo contrato significa 3-4 años más de William Carballo en el Betis, ¿no? Que había ciertas dudas. Yo creo que el jugador las ha disipado en estos meses. El rendimiento que Pellegrini, que es el que verdaderamente confió en él, el que hizo e insistió para que se quedara porque sabía que le podía sacar rendimiento, yo creo que en el club, como también se confía, como está renovado Pellegrini, se sabe que va a continuar Pellegrini, que el chileno sea capaz de sacar a William Carballo lo mismo en años venideros, y de ahí esa idea ahora de poder sentarse con William Carballo y a ver si se encuentra ese punto en común para todas las partes, ¿no?
Bueno, pues no te lo voy a preguntar porque a diario ya lo iremos viviendo, pero nace un argumento en este tramo final, y es en la carrera por la Champions, Sevilla y Betis, 4 puntos de diferencia, lo que pueda pasar en 8 partidos. Así que estaremos muy atentos y va a ser un morbo añadido siempre al fútbol sevillano. Samu, que es un placer hablar contigo siempre. Cuídate, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo para vosotros.
Víctor, hablamos, la vida es así. Uno se muere y viene otro. El señor Imbroda hace nada nos dejó. Y claro, ya tiene la Junta nuevo cargo para sustituir a Javier Imbroda.
Sí, para rematar el programa, es que me escribe el querido Dani Trigo, que está en San Telmo, y hay cosas interesantes. El nuevo consejero, ya conocemos el nuevo consejero de Educación y Deporte. Se llama Manuel Alejandro Cardenete. Va a tomar posesión en cuanto termine el luto oficial en Andalucía, y que termina, por cierto, se me dice Dani Trigo, esta noche, o sea que es cuestión de horas que se produzca el nombramiento. Es economista y hasta ahora era el viceconsejero.
Es colaborador de esta casa.
De turismo.
Repite el nombre, por favor.
Manuel Alejandro Cardenete. Uh-huh. Trabajaba con mano derecha de Juan Marín en el asunto de turismo, y me escribe también Dani Trigo, me dice que Juan Marín ha pedido en San Telmo hoy que el estadio de la Cartuja debería llevar el nombre de Javier Imbroda, porque es la persona que lo resucitó cuando estaba muerto.
No está mal tirado.
Es una de las peticiones que se han escuchado.
El estadio olímpico era mal dicho, y la Cartuja, bueno, Cartuja Javier Imbroda, no estaría mal.
Sí.
Es buena idea, ¿eh?
Sí, me gusta.
Es algo que Juan Marín ha lanzado esta mañana en San Telmo, y bueno, ese cambio, ese relevo en la Consejería de Educación y Deporte, que en breve tendremos noticias, porque hay siempre muchas cosas que tratar. El tema de la Cartuja, es evidente que el que le ha metido vida ha sido Imbroda, ¿no? Hasta el punto de que dentro de unos días se va a jugar otra final de la Copa del Rey, ¿no?
Sí, señor. Te decía que con Arrabal lo tocaremos el día antes de la final. Y recordar que Javier Imbroda, deportista siempre, entrenador de equipos de baloncesto como el nuestro, aquí en Sevilla.
Ese bueno, fue protagonista.
Y seleccionador. Sí. Pero lo que decía, llegó al mundo de la política con Ciudadano, y ahora es Ciudadano el que toma el relevo con otro nombre. Escalera, ¿algo más que se haya quedado por ahí detrás?
Pues que, hablando de William Carballo antes, será baja para el partido del sábado por sanción, señor. Recordemos, ante el Cádiz.
¿Víctor, algo más?
Bueno, con el tema de William Carballo, que el Betis es evidente que lo tiene que lo quiere renovar, pero no pierdan de vista que ahora, a día de hoy, es una magnífica moneda de cambio. El Betis tiene que vender. Pero esto no lo digo yo, esto lo dicen los dirigentes. y si William Carballo, el Betis lo renueva y sigue jugando a este nivel, pues quizá pueda vender los próximos granos. Ya veremos, ¿no?
Ya veremos. Bueno, pues nos vamos, señores. Vamos a escuchar qué pasa en España y en el mundo. Se añade los temporales y demás, la guerra de los rusos, etcétera, etcétera. Desde la cena lo cuenta Herrera, pero ahora vamos a ponerlo al día en unos instantes. Nada más, con Rafa Carrillo Albornoz, Victoria Escalera, nos vamos. Adiós.